Jojutla.
90.9 FM Yautepec.
Y 1390 AM en Huautla. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Universal Sónica 102.9.
Medios públicos en movimiento.
Ignacio Allende nació en San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende, Guanajuato, en 1769. Fue hijo de un acaudalado hacendado y comerciante. Durante su juventud muestra acercamiento por las faenas del campo, el toreo y la charrería. A los 25 años comienza a realizar algunas comisiones para el virrey Félix María Calleja, por lo que es enviado a la Ciudad de México, Jalapa y Sonora, donde conoce a diversos liberales, identificándose con sus ideales independentistas. En 1809 forma parte de la fallida conspiración de Valladolid, hoy Morelia. Junto con Juan Aldama planea un levantamiento donde convence al cura Miguel Hidalgo para que sea él quien lo encabece, teniendo a su mando cerca de 80.000 personas. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
México en tus oídos.
Que no y te callas.
Cuando rompes algo, aunque lo pegues, ya nada es igual. Lo mismo pasa con la violencia hacia las mujeres. Date cuenta, está bien poner un alto, está bien reflexionar y hacer una historia mejor. En Morelos, trabajamos en la prevención y atención de las violencias de género. Transformando conductas violentas, generamos cambios. Secretaría de Gobernación, CONAVIM y Gobierno del Estado de Morelos. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Los mexicanos nos llenamos de emoción al sentir nuestra tierra, cultura y tradiciones.
Universal Sónica 102.9.
De Morelos.
¿Tienes problemas legales? Nosotros te ayudamos. El Instituto Federal de Defensoría Pública, a través de la Delegación Morelos, te proporciona el servicio de asesoría y representación jurídica gratuitas. Acércate a nosotros. Boulevard del Lago 103, edificio A, primer piso, Colonia Villas Deportivas, Cuernavaca, Morelos. Teléfono 777-312-5488. Lada sin costo 800-202-2459. Defensa Tel 800-224-2426. Poder Judicial de la Federación. Consejo de la Judicatura Federal.
La violencia es el uso de la fuerza física o el poder contra una persona, ya sea en grado de amenaza o real, que cause lesiones, daños psicológicos, trastornos, privaciones e incluso la muerte.
Existen varios tipos y modalidades de violencia de género contra las mujeres, descritos en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos. Violencia psicológica y emocional, física, sexual, patrimonial, económica, obstétrica, mediática y digital.
La violencia sexual es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo o la sexualidad de la víctima y que atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una forma de abuso de poder en la cual implica que el hombre manifieste superioridad sobre la mujer al denigrarla y concebirla como objeto.
La violencia económica es la acción o la omisión del agresor que puede afectar la supervivencia económica de la víctima, como cuando se limita o se controla el ingreso económico de las mujeres o cuando se recibe un salario menor por un trabajo igual dentro del centro laboral.
Si estás en una situación de emergencia, llama al 911 o visita cualquiera de los espacios de atención psicológica y asesoría legal gratuitas. Consulta direcciones y teléfonos en www.imm.org.mx.
Medios públicos en movimiento.
La radio de Morelos.
Universal Sónica. Sónica. 102.9.
A través
través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos. Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos.
El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes, esperando que se encuentren bien. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a un programa más de El Ojo de la Mosca en este martes 13. Martes 13 de septiembre del 2022, mi nombre es Sofía Ocampo, los saludamos con mucho gusto, ya estamos listos, toda la producción completa para empezar un programa más, una emisión más de esta revista de divulgación científica, artística y cultural. El día de hoy tenemos temas bastante interesantes, distintos invitados, así que los invitamos a que se queden con nosotros en esta mañanita, un poco fresca, pero ya también un poco más libre en cuestión de tráfico aquí al norte de la ciudad de Cuernavaca. Ya el tránsito se encuentra normal y de todas maneras, ya lo sabe, tome precauciones a la hora de salir de casa. Y pues esperando que tenga un excelente martes, gracias por acompañarnos. Rosario, bienvenida, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Sofía? Muy buenos días. Pues bueno, muy contenta en este martes, porque sin duda alguna es una semana donde hay celebraciones, sobre todo, pues ya sabes, celebraciones patrióticas que nos hacen recordar precisamente nuestra historia, la historia de la independencia de nuestro país. Y qué mejor que esté escuchando El Ojo de la Mosca. Recuerde, de lunes a viernes estamos aquí a partir de las 9 de la mañana. Y este programa es gracias a la producción de Laura Duarte, que como siempre está muy al pendiente de todo lo que tiene que ver con estos temas. Alan Huesca, que está en los controles técnicos. Por supuesto, Hilary Arroyo, que también siempre está muy al pendiente de la producción y participa dentro de esta producción. Y también tenemos a Jessica Hernández, que es parte de este equipo humano que hace posible El Ojo de la Mosca. Y al pie del cañón, aquí está más que listísimo Hugo Olvera. Mi querido Hugo, buenos días. Pero ¿sabe qué? Gracias a usted, amable auditorio, que donde quiera que se encuentre nos está sintonizando, en su casa, la oficina, el automóvil, en el gimnasio. Ya supe que nos escuchan también en el gimnasio, Sofía, y también en diferentes actividades están sintonizando El Ojo de la Mosca. Muchísimas gracias, que sin tocar la puerta nos tiene con usted.
Así es, así que ¿qué te parece si comenzamos? Hoy hablaremos sobre Obispo Plancarte y la propuesta de poner su nombre al Museo de Arte Sacro.
Y también le comentaremos que continúa el 41 Foro Internacional de la Cineteca Nacional aquí en el Cine Morelos.
Habrá taller Mujeres de Teatro en Mandala, Centro Cultural Comunitario.
También le hablaremos de la revista musical María Canta a México. Conversaremos con la soprano.
Anuncian al ganador del premio de ensayo literario Malcolm Lowry.
Y en las propuestas musicales, escuche usted, tenemos a Andrea Echeverry y Moraito Chico.
Les recordamos que estamos en vivo transmitiendo desde el norte de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, a través de todas nuestras frecuencias como el 102.9, el 100.5 y también a través del 90.9, todas ellas de FM, mientras que desde la banda de AM lo hacemos a través del 1390. También tenemos teléfonos en cabina para que usted se comunique con nosotros. Lo puede hacer marcando al 777-350-8921. 777-350-8921 y 777-350-89 ese es el número del WhatsApp, 777-350-8921.
Pero también ahí está.
Sí, también, claro. Sí, claro. Y en cabina 777-243-6201. Ahí está, ahora sí ya vienen los números. Y en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Instituto Morelense de Radio y TV y también como El Ojo de la Mosca. Y por supuesto, Universal Sónica, y en Twitter y en Instagram @UniversalSónica y @ImriTuve_Morelos. También no te olvides de seguirnos a través de la transmisión de Facebook Live de la página El Ojo de la Mosca, y saludamos a todos los que se conectan y también a todos los que nos dejan sus comentarios. Es tiempo de efemérides culturales. ¿Qué pasó un día como hoy?
Fíjate, Sofía, que te comparto y al auditorio. Un 13 de septiembre se festeja el Día del Programador Informático. Así es que un saludo a todos ustedes que se encargan de esta maravillosa programación que tiene que ver con la información, programador informático.
Sí, y saludos también a Dani Campos, sí, que es nuestro programador.
Sí, por supuesto, ahí está.
Y también, felicidades, fíjate, Dani.
No sabía también, Sofía, que había Día del Profesor de Natación. ¿Cómo ves?
Así es.
Así es que quien se desempeña como profesores de natación va un fuerte abrazo y una gran felicitación. Pero también hoy es un día muy importante para quienes están al pendiente de los acervos, de los libros en las bibliotecas, porque es el Día del Bibliotecario. Así es que tres festejos. Día del Programador Informático, Día del Profesor de Natación y Día del Bibliotecario. Y también, un día como hoy, un 13 de septiembre, pero de 1782, nace el editor mexicano Mariano Galván Rivera, fundador del comercio de libros en México y el más antiguo y animoso editor de este país. Es autor del calendario que lleva precisamente su apellido, Galván. Muere el 28 de abril de 1876.
Día como hoy, pero de 1819, nace la compositora y pianista alemana Clara Schumann, quien da a conocer las obras de su esposo Robert Schumann, quien edita todas sus piezas. Asimismo, promueve la música de su mejor amigo Johannes Brahms. Muere el 20 de mayo de 1896.
Y para 1847, las tropas invasoras estadounidenses toman el castillo de Chapultepec, entonces sede del Colegio Militar de México. En la batalla mueren jóvenes cadetes conocidos como los Niños Héroes.
En 1866 es inaugurado el Teatro Degollado en Guadalajara, México. La primera actividad estuvo a cargo de la cantante mexicana Ángela Peralta, quien interpretó Lucía de Lammermoor, Gaetano Donizetti. Ha sido escenario de recitales, conciertos y espectáculos de danza clásica y contemporánea.
Y para 1874... nace el compositor de origen austriaco Arnold Franz Walter Schoenheim, creador del sistema decafónico de creación musical, y muere el 13 de julio de 1951.
En 1910 es abierta por primera vez al público la zona arqueológica de Teotihuacán, ubicada en el Estado de México, considerada como la sexta ciudad antigua más grande del mundo y declarada Patrimonio de la Humanidad en 1987.
Y para 1912, muere el político y educador mexicano Justo Sierra Méndez, quien es reconocido por sus aportaciones a la enseñanza del país. Sus restos se encuentran en la Rotonda de las Personas Ilustres. Nace el 26 de enero de 1848.
Y por último, en 1941, nace la escritora, narradora y periodista mexicana Cristina Pacheco, quien ha colaborado en diversos diarios y revistas de circulación nacional, conductora del programa televisivo Aquí nos tocó vivir.
Los datos, la historia y la crónica. En voz de Roberto Avecamil.
De la mañana con 13 minutos, seguimos aquí en El Ojo de la Mosca y ya está con nosotros como cada martes Roberto Avecamil, a quien saludamos con mucho gusto, y todas las personas que nos están sintonizando los invitamos a que se conecten a través de nuestro Facebook Live en la página El Ojo de la Mosca para que conozcan a Roberto Ave, por ahí lo estamos sintonizando a través de la pantalla, a través del Facebook Live también, si ustedes gustan dejar sus comentarios o alguna duda respecto al tema de que nos va a platicar el día de hoy, bueno, pues por ahí también lo puede hacer para contestar sus dudas en cuestión de historia. Ya saben que Roberto siempre nos cuenta pues anécdotas bastante interesantes.
Sí, pero además lo comentabas 8 días, Sofía, nos hace estudiar, ¿no? Así y es. Recordar todo lo que tiene que ver con nuestra historia y pues parece que ya lo tenemos aquí con nosotras.
Así es. Estamos teniendo un poquito de problemas con la comunicación, pero ya lo podemos ver. Ahí por ahí está. Nos saludamos.
Roberto, buenos días.
A través de la pantalla, Roberto, buenos
por
días.
Fin.
Y ya nada más, ahorita vamos a que se conecte el audio para que ahora sí podamos platicar y ver de qué nos va a contar el día de hoy, Roberto. Les recordamos también a todas las personas que nos pueden seguir en redes sociales a través de la página Universal Sónica. Si usted no puede sintonizar al aire o en vivo este programa, estas transmisiones de Facebook Live se quedan registradas, así que no se preocupe si usted las quiere también volver a escuchar más tarde. En nuestra página de Facebook ahí se van guardando todos los videos para que usted también no se pierda de ningún detalle y de cualquier entrevista que quiera de alguna manera volver a escuchar o de todos los detalles a ver, bueno, pues ahí también los puede consultar en la pestaña donde están los videos, ahí se guardan todas las transmisiones de Facebook Live.
Exacto, y bueno, mientras nuestro cronista de esta mañana se pone en contacto ya está por ahí, lo estamos viendo por Facebook Live, déjame comentarte, Sofía, y al auditorio, que siguen llegando a Morelos producciones nacionales e internacionales. Graban en Tepoztlán escenas de serie de época para producción de una serie televisiva. ¿Cómo ves? Este maravilloso pueblo mágico ha captado la atención de diversas producciones. Y ahora sí, ya lo tenemos al aire.
Bien. Roberto, bienvenido. Ahora sí ya te tenemos.
Buenos días, Rosario. Buenos días, Sofía. Sí, qué placer saludarla. Y un saludo a su auditorio.
Con mucho gusto, pues como cada martes, platícanos qué vamos a aprender el día de hoy contigo.
Bueno, hoy pues muy contento de estar con ustedes, perdón, que soy medio neófito en estas cosas tecnológicas, pero ya aquí.
Bien. Adelante, te escuchamos muy bien, no te preocupes, y además también te estamos viendo.
Bueno, hoy quiero compartirles, pues en esta fecha, ¿no?, tan llena de efemérides, y perdón, estoy ajustando el volumen. En esta fecha tan llena de efemérides, como ustedes justo lo acaban de mencionar, bueno, tenemos la gesta de Chapultepec, el aniversario luctuoso de Justo Sierra, bueno, pues todo lo referente a la apertura de Teotihuacán que nos compartía Sofía, pero yéndonos y aquí vinculando un poco la arqueología o la historia de la arqueología en Morelos, pues quiero compartirles unas reflexiones sobre un personaje único en la historia de Morelos, uno de los hombres más relevantes en nuestra pues en nuestro pasado, en todo lo que concierne al legado precortesiano y de Morelos, que bueno, como ustedes recordarán, los antiguos mexicanos consideraban esta tierra Tamuanchán, o sea, el antiguo paraíso terrenal de ese México anterior a la conquista. Y me refiero al segundo obispo de Cuernavaca, a don Francisco Plancarte Navarrete, que fue un hombre que nació en 1865 en Michoacán, en el seno de una familia de profundas, de hondas raíces y vínculos con el clero. Fue sobrino del destacado clérigo, ¿no?, Antonio Labastida y Dávalos, y bueno, pues don Francisco comienza su carrera eclesiástica en el seminario, se convierte en un hombre pues muy avezado, no solo en temas de filosofía, de teología, como se esperaba, sino de historia, y de ahí pues pasa a estudiar Europa, estudia en el Pío Latinoamericano, que era el colegio en el que se preparaban en Roma los seminaristas o los futuros sacerdotes que venían de los países latinoamericanos, se ordena sacerdote, viaja por Europa, regresa a México, pero a la par de su carrera eclesiástica que va ascendiendo, él también pues va profundizando sus conocimientos de historia y particularmente de historia de México y de historia prehispánica. Entonces, en 1892, que es el cuarto centenario de la descubrimiento de América, y él va a las celebraciones a Madrid, en España, lleva su colección arqueológica, porque él empezó a atesorar una colección arqueológicas de muy joven, desde objetos precolombinos, y pues bueno, lo exhibe en Madrid, todo el mundo se queda impresionado, y lo hacen caballero de la Orden de Isabel la Católica. Regresa después a México, lo hacen obispo de Campeche, y en 1898, segundo obispo de la diócesis de Cuernavaca. Y cuando llega aquí, pues tiene una intensa labor, pues pastoral, una intensa labor, pues social, ¿no? Establece el seminario, funda el famoso Colegio de Santa Inés, que cerró sus puertas hace poco, ¿no? Y en fin, ve mucho por la educación, pero también empieza a meterse de lleno a todos sus estudios históricos. Donde ahora es el Museo Brady, en la calle Nezahualcóyotl, era la casa del obispo. Ahí, bueno, en la torre, que todavía se ve que, bueno, ya le quitaron un nivel, ahí establece un observatorio astronómico y hace estudios de astronomía. Pero también comienza a escribir, y escribe apuntes para la biografía del Estado de Morelos y su obra monumental, que es Tamanchán, el Estado de Morelos y los inicios de la civilización en México. Recorre el Estado, sube a Chimalacatlán, es el primero que hace estudios formales, serios sobre Chimalacatlán, aquella zona arqueológica, ¿no?, de Olmeca, en el sur de Morelos, va a Tlayacapan, va a todas partes, y con su colección también abre un pequeño museo, o pone un pequeño museo en la Casa del Obispado, que dicho sea de paso, es el primer museo en la historia del Estado de Morelos. Y así pues va don Francisco estudiando muchas cosas hasta que en 1911 lo promueven arzobispo de Monterrey. Tiene que salir de México por la revolución, regresa en 1919 y precisamente un día como ayer, el 12 de septiembre de 1919, don Luis González Obregón, que también es un tema que tenemos que platicar aquí próximamente, pues él abre la Academia Mexicana de la Historia. Por eso en México se celebra el 12 de septiembre como el Día del Historiador. Y el sillón número 2 lo ocupó don Francisco Plancarte Navarrete, el obispo arqueólogo, quien murió un año después, en 1920. Y como colofón, yo quiero compartirles que actualmente está el magnífico, el soberbio Museo de Arte Sacro en la Catedral de Cuernavaca, ¿no? Entonces creo que en gran parte pues se le debe a él, porque él preservó el legado artístico de la Catedral de Cuernavaca. Desafortunadamente no se le ha dado la promoción, la difusión que debería de tener, pero yo creo que quiero aprovechar este espacio pues para de nueva cuenta reiterar algo por lo que muchas gentes, y yo me sumo entre ellos, hemos pugnado, y es que se le imponga como un acto de elemental justicia, ¿no?, y de buenos y de valores y de cosas buenas, que se le imponga el nombre de Francisco Plancarte Navarrete al Museo de Arte Sacro, que dicho sea también de paso, está bajo la administración y responsabilidad de la diócesis de Cuernavaca.
Pues sin duda alguna es un tema bastante interesante. Yo no tenía conocimiento sobre esta persona, que además pues realizó distintas cosas muy importantes, como lo decías al principio, aquí en Morelos, ¿no? El hecho de haber fundado un colegio tan icónico del centro de Cuernavaca, el Santa Inés, claro. ¿Cuántas generaciones no hubo en ese colegio? También el vivir en el museo, bueno, ahora el Museo Robert Brady es una casa, es una propiedad preciosa, y también me interesó mucho que haya montado un observatorio, me parece increíble, ¿no?
No, pues imagínense, o sea, no solo abre el primer museo en nuestra historia.
Además. Y
yo creo que ese es un punto importante, sobre todo en un espacio de gran promoción y difusión cultural como es el Ojo de la Mosca. Como bien dice Sofía, pues yo creo que también el primer observatorio astronómico que no fuera prehispánico, porque está el de Xochicalco, ¿no? Para que no vayan a brincar luego a decirme que ya hubo otro antes, ¿no? Pero establecer el observatorio ahí en lo que hoy es el Museo Brady, el Colegio Santa Inés, el seminario, o sea, fue un hombre que no se limitó únicamente a su labor pastoral, ¿no? Que dicho sea paso, son muy respetables las creencias de cada quien, pero fue un hombre que trascendió en la sociedad morelense, pero también en la sociedad de México. Pues imagínense, cuando se abre la Academia Mexicana de la Historia con todos sus genios que llegan, pues está, bueno, evidentemente en primer lugar el promotor, Juan Luis González Obregón, pero el número dos es don Francisco Plancarte Navarrete, ¿no? El obispo arqueólogo.
Claro, perdón. Roberto, yo quisiera saber, ¿ya quién, ya se le hizo la propuesta a la diócesis de Cuernavaca de que este museo sacro que tenemos en Catedral lleve este nombre de Francisco Plancarte Navarrete? Es decir, ¿ya se hizo la petición? ¿Ya tuvieron reunión?
Es una excelente pregunta la que hace Rosario, porque se le ha hecho a don Ramón Castro y Castro, el actual obispo, se le ha hecho la petición por varias vías de manera formal, pero pues, en una opinión muy personal mía, y dicho sea con todo respeto y todo, pero monseñor Castro como que se ha mostrado reacio. A mí me da la impresión o que le es irrelevante la figura del obispo Plancarte, o tal vez no sea una figura grata para él, lo cual, bueno, yo no comprendería, porque pues es un honor, ¿no? Tener como antecesor pues a uno de los más grandes historiadores de México, ¿no? Más allá de su labor pastoral, que también pues fue muy importante, ¿no? Los estudiosos de la historia de la Iglesia Católica en México, del clero, pues no nos dejarán mentir, pues que fue un hombre que cumplió con creces pues todo lo que se esperaba de él como obispo y arzobispo posteriormente.
Claro, pues bueno, yo espero que a lo mejor no depende tanto de él, sino que esté pidiendo alguna autorización a nivel nacional o...
Claro.
No sé, todos estos trámites que se requieren como para ya oficializar, dijéramos de esa manera, pues el nombre de Francisco Plancarte Navarrete ya a este museo sacro que tenemos aquí en la Catedral de Cuernavaca. Y lo dices bien, que le hace falta difusión, que le hace falta que lo conozcamos.
Tienes razón, Rosario, coincido contigo, ¿no? Probablemente pues hay que revisar bien las instancias, ¿no? Porque bueno, tal vez sea en la arquidiócesis de México, de la cual depende la diócesis de Cuernavaca, todo, porque los protocolos no eclesiásticos luego son muy estrictos, pero yo creo que pues eso no debe de desanimarnos, sino claro, incentivarnos, ¿no? A buscar eso, y bueno, evidentemente pues también sería genial pues que tuviera mayor promoción, difusión. De hecho, pues aprovecho este espacio para invitar a la gente a que visite ese museo, que es una joya, es un museo pequeñito, pero no sé si usted ha tenido oportunidad de visitarlo. Su acervo es de primer orden, con obras del siglo XVI al siglo XIX, y pues es una de las joyas de arte sacro que tiene actualmente México, a la altura de lo que podemos encontrar en la ciudad de Puebla, en Morelia, en el Museo Nacional del Virreinato, en Tepoztlán, etcétera, ¿no?
A mí me surge la duda, Roberto, si las piezas que coleccionaba, que nos mencionaste, el obispo Plancarte, ¿todavía se encuentran en el Museo Sacro de aquí de Cuernavaca o?
No, okay. No, hay que recordar que en ese momento era una colección particular que él tenía. Uh-huh. Él, cuando posteriormente, pues a su muerte, toda su colección pasa al Museo Nacional, que derivó en el actual Museo Nacional de Antropología. Okay. Entonces, pues para gloria de México, no de nuestro pasado, pues muchas de esas piezas están en el Museo de Antropología. El Museo de Arte Sacro es el tesoro artístico de la Catedral de Cuernavaca. Uh-huh. Lo que se rescató, se inventarió, primero que hacer el inventario, pues fue magnífico y fue una proeza, porque fue salvar a esas piezas de que se pudieran perder, ¿no? Entre comillas, ¿no?
Sí.
Y es todo el tesoro que va desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Por ejemplo, está la Pinacoteca, que son cerca de 70 óleos. Es la segunda pinacoteca virreinal más grande de México, después de Tepoztlán, y la tenemos en Cuernavaca, Morelos, y eso no se difunde, no se sabe, ¿no? Uh-huh. Hay objetos de culto, utensilios, hay casullas, hay magníficas casullas y las todos los elementos de ornamento. Hay también, sí, hay algunas figuras prehispánicas, por ejemplo, está la Tonantzin, que se encontró atrás de la Virgen de Guadalupe cuando se hizo la remodelación, también entre comillas, en la época de don Sergio Méndez Arceo, ¿no?
Sí. Bueno, sin duda yo creo que hay mucho que aprender, mucho que ir a ver, y bueno, hay que insistir, ¿no, Roberto? Nunca hay que desanimarnos. Al contrario, vas a ver que yo espero que muy pronto este museo sacro que tenemos aquí en Catedral ya lleve este nombre, Francisco Plancarte Navarrete.
Así es, Rosario. Yo creo que esta es una carrera de resistencia y de tenacidad, pero bueno, y creo que pues sería un acto de justicia y para los cuernavacenses, pero también para reivindicar nuestra identidad local, ¿no? Y de lo que nos sentimos orgullosos, ¿no? Que es un tema que pues continuamente tocamos en este espacio.
Exacto. Así es, pues muchas gracias, Roberto, por otro tema interesante y nos escuchamos, nos vemos el próximo martes.
Gracias y pues felices fiestas patrias a ustedes, a todo el auditorio.
Igualmente, que disfrutes, buen día.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego, Roberto.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí, en un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
Universal Sónica. XHUVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia. Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
Radio Pública de Morelos.
Universal Sónica, 102.9.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
Universal Sónica.
¿Te imaginas que no existieran los locutores?
Que no existieran esas voces que nos acompañan todos los días en nuestros autos, en nuestras casas, en nuestros trabajos.
Esas voces que probablemente no conocemos en persona, pero aún así son totalmente familiares porque las escuchamos a diario.
La voz de un locutor puede cambiar nuestro estado de ánimo.
Un locutor nos acompaña, no importando si hay lluvia, si hace mucho calor, si es de día o de noche.
Este 14 de septiembre celebremos a nuestros locutores. Esas voces que nos alegran, que nos seducen, que nos enamoran, que nos informan, que nos divierten,
que nos acompañan en nuestro día a día.
14 de septiembre, Día del Locutor y la Locutora.
Señal de identidad.
Vive el teatro en Teopanzolco, este 11 y 25 de septiembre. Ángeles Marín y Javier Escobar en La Danza Circular de María, el domingo 11 de septiembre. Y el 25, ven a ver a la primera actriz María Rojo y Víctor Carpinteiro en Lupe Hombre. En septiembre, vive el teatro en Teopanzolco. Boletos en boletia.com y en la taquilla del Centro Cultural Teopanzolco.
¿A qué estado se le conoce como el alma de México?
Ah, pues a Michoacán. Y este domingo Orlando Abad nos cuenta sus aventuras en la tierra de Vasco de Quiroga.
También vamos a recorrer la ruta del Tren Maya y conoceremos los trabajos arqueológicos en la zona. Nos acompañará el director del INAH.
Y en la música tenemos el talento de Rosy Arango.
¡Viva América! Fernanda Tapia.
Y Sergio Bonilla. Los esperamos este domingo en la Hora Nacional, el sonido que nos hermana.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
¡Viva América!
Servicios de Salud de Morelos, a través de la Beneficencia Pública Federal y Estatal, cuenta con prótesis quirúrgicas de cadera y rodilla, de manera gratuita, para quienes tienen alguna discapacidad. Para más información, llamar al 777-314-5581, de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Morelos, anfitrión del mundo.
¿Sabes cuál es la cosa más fuerte del mundo que no se puede romper?
Ay, buena pregunta.
¿El amor?
No.
¿El acero?
No. Una promesa.
Todos los partidos políticos se comprometieron a escuchar lo que las niñas, niños y adolescentes de México dijeron en la consulta infantil y juvenil 2021 para generar políticas públicas que mejoren nuestro futuro. Conoce los resultados en INE.mx. Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une.
es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado, la cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Bradley Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane, viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. ¡Esperen! Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales barriéndose a dar triunfo al club del antojo.
¡Póngame como nosotros y ponte saludable!
Actualmente estamos a un clic de una cantidad infinita de posibilidades.
Mundo Geek.
La mejor manera de enterarte de las tendencias digitales, aplicaciones, gadgets, videojuegos, software, anime, cultura digital, realidad virtual y más.
Mundo Geek.
Un programa con la información más novedosa de ciencia y tecnología. Todos los martes a las 7 de la noche por las 4 emisoras del Servicio Público de la Radio de Morelos.
Medios públicos en movimiento.
Universal Sónica 102.9. Medios públicos en movimiento.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca. De la mosca.
Martes de Cine Morelos.
9:35, seguimos en el ojo de la mosca y como ya escucharon bien, es martes de Cine Morelos, ya está con nosotros Carlos Rodríguez. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias, Sofi, Rosario. Buen día, muchísimas gracias por otro día más.
Pues gracias a ti por venir a cabina y pues platícanos qué hay, cómo va la muestra internacional de la Cineteca, qué andan haciendo en el Cine Morelos.
Pues justo entramos a los dos últimos días del Foro Internacional, ya mañana va de salida y pues iniciamos más bien con los festejos de la Semana Mexicana, mucho cine mexicano. Ajá. Entonces a partir del jueves empezamos con la película Huachicolero. Uh-huh. Y a partir del sábado empezamos un ciclo especial que es lo que más emocionado nos tiene, que es el ciclo Rumbo al Ariel. Es una colaboración con la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Sí. Y que hace este ciclo con algunas de las películas nominadas al premio y hace un recorrido por toda la República, ¿no? Entonces llega al Cine Morelos justo como para difundir y promover la entrega del premio, la ceremonia del premio que viene en octubre.
Uh-huh. Qué interesante, pues sí. Y además también que todavía quedan dos días del Foro Internacional. Platícanos cuáles son las dos películas que todavía faltan por ver.
Pues mira, justo mañana cierra la más la más esperada, okay, digamos, ¿no? Que es la de La Cueva. Y que bueno, es una película más del foro y que justo pues son propuestas, ¿no? Como propuestas distintas a lo que estamos acostumbrados a ver del cine. Uh-huh. Es una película italiana. Uh-huh. Es de Fran Martino, que también tiene ahí un recorrido interesante por el cine no convencional, ¿no? Tiene sus propios seguidores. Entonces, justo por eso cierra, como que es la más esperada de la selección de este año.
¿Y cuáles son los horarios para esta película?
Los convencionales, 4:30 y 9 de la noche.
Perfecto, pues para que se lancen, aprovechen y también pues cuéntanos cuáles son las películas que vamos a ver con rumbo al Ariel, a los Arieles.
Sí, son 5 títulos. Empezamos el sábado con La Diosa del Asfalto, de Julián Hernández. El domingo vamos con el documental Cruz, de Teresa Camus. El martes 20 vamos con El Otro Tom, de Rodrigo Plá. El miércoles seguimos con Cosas Imposibles, de Ernesto Contreras, y cerramos el jueves con 52 ballenas se encuentran en la playa, de Jorge Cucci.
Sí.
Son únicas funciones.
Uh-huh. ¿Y cuál es el horario?
Son distintos. Empezamos con La Diosa del Asfalto el sábado, es a las 6:30. Uh-huh. El domingo el documental de Cruz es a las 4. Okay. El martes el Otro Tom es a las 6:30 también. Uh-huh. Miércoles, cosas imposibles a las 8:30. Uh-huh. Uh-huh. Y cerramos con 52 ballenas a las 6:30 el día jueves 22.
Perfecto. Uh-huh. ¿Y para esto tiene un costo la entrada?
No, es entrada gratuita.
Ah, súper uh-huh. bien.
Uh-huh. Oye, Carlos, y bueno, yo me imagino que tú ya tuviste a lo mejor la oportunidad de verlas, ¿o todavía no?
Algunas, ¿sí? No todas.
Sí. ¿Y de las que ya viste tú, a quién le ves todas las posibilidades para este gané?
Bueno, hablando de la selección esta, ajá, que tenemos de este ciclo que nos acompaña, la verdad es que la de 52 ballenas se encuentran en la playa es una ópera prima, ajá, ¿no? Es la primera película de Jorge. Uy, pero es muy, muy potente. Aparte que, ajá, tiene un tema que es un juego que se estuvo de moda a través de redes sociales en los jóvenes, que se llama La Ballena Azul.
Ah, ok.
Es un tema social interesante.
Muy fuerte.
Con actuaciones interesantes, una historia importante, y además es una cuestión ahí un poquito de amor al cine, porque uno de los productores de esa película es morelense, es uno, wow, de mis mejores amigos, que justo trabajé con el cine hace muchos años.
Se me enchina la piel, mira.
Que es Jair Ponce. Uh-huh. Esta es una función especial que viene del ciclo Rumbo al Ariel, pero uh-huh. pronto vamos a tener la película en cartelera general. Uh-huh. Y estamos, perfecto, por ahí preparando.
¿Y esa película, qué día va a estar?
Es la que cierra, es el jueves 22
a las 6:30. Ah, el jueves a las 6:30.
Ajá, okay. Tiene 4 nominaciones al Ariel, está como mejores efectos especiales, mejores uh-huh. efectos uh-huh. visuales, ópera prima y guion original.
Bueno, pues no hay que, dijéramos, adelantarnos tanto, mejor ya nos diste una probadita. Uh-huh. Mejor el jueves allá en el Cine Morelos a las 6:30 de la tarde, entrada libre. Y qué mejor que con esta recomendación que nos estás dando. Entonces, ¿tú le ves muchas posibilidades a esta producción? Uh-huh.
Pues sí le veo, pero más bien la quiero, ¿no? O sea, claro, seguramente es ahí como...
Y sobre todo porque es de alguien morelense.
Hay sangre morelense ahí. Ajá. Y bueno, hay películas muy importantes. La de El Asfalto también toca un tema de feminismo de los años 90. Está basado en ahí una anécdota real de una pandilla, ajá, de chicas que estaban dispuestas a vengar la misoginia y el abuso contra la mujer, que eran las famosas castradoras de Santa Fe. Ajá. Y que, bueno, es de la trama de esta película, La Besa del Asfalto. Uh-huh. El otro Tom también es una película interesante porque uh-huh. habla del trastorno de TDAH en niños, en una familia migrante, ¿no?, mexicana en Estados Unidos. Y Cosas Imposibles, pues, es, digamos, que estas películas interesantes de la comunión de personas mayores con jóvenes, uh-huh. ¿no?, y este acompañamiento que se puede dar cuando alguien se siente como perdido, ¿no?, o desubicado de la vida. Es una película muy bonita. Y Cruz, bueno, que es un documental y que tiene que ver con el exilio de las personas que tienen tierras. Uh-huh. Este específicamente es la Sierra Tarahumara, y de personas que son desplazadas por la llegada del narcotráfico.
Pues todos los temas están muy interesantes, todos.
Y además, qué padre que vamos a tener la oportunidad de ver estas películas que se encuentran nominadas, ¿no? Y que las tenemos aquí en el Cine Morelos, además.
Sí, espero que vayamos teniendo algunas de ellas en cartelera regular y no solo quedarnos con una sola función. Pero vaya, estos acercamientos son importantes porque, pues, si no, pues, nuestro objetivo es hacer que el público vea cine mexicano, pues es importante traer y gestionar este tipo de ciclos.
Claro. Y sabes qué, Carlos, qué bueno que lo dijiste hace un momento, que las tengamos en cartelera regular, porque para el público a veces no le queda claro, cree que por ejemplo, las películas que estás comentando las vamos a tener próximamente, es decir, de manera inmediata, y no. Tiene, es decir, es una sola función ahorita que debemos aprovechar en el horario que le toque, porque no va a ser siempre el mismo horario. Y qué bueno que también es entrada libre para todo el público, y además también no vas a pagar. Eso quiere decir que, bueno, me gusta porque finalmente estamos acercando el arte, que lo que es el cine, al pueblo. No podemos poner de pretexto, no tengo dinero, no tengo tiempo a veces, sino que ahí está la propuesta, ¿no?
Sí, pues justo lo complejo de decidir la programación y los horarios es en atinarle al día y a la hora que la mayoría de la gente pueda. Puede, pero bueno, tratamos de hacer lo posible por justo que el abanico de horarios sea distinto, y también pensando en qué película, en qué día, qué público pueda acudir o es interesada en cada uno de los temas, ¿no?, que presentamos. Es un primer acercamiento, bueno, no un primer, sino uno de los tantos acercamientos breves que tenemos con estos ciclos, pero pues es la batalla de todos los días, ¿no? Bueno, el empuje de todos los días por hacer que se interesen por el cine.
Así es, y háblanos también de la película que se va a proyectar este jueves para celebrar pues las fiestas patrias.
Pues no tenemos película, digamos, como para el festejo como tal, sino es cartelera regular. Entra es el día que entra Huachicolero,
okay,
que es una película del 2019 y que justo fue una de las películas que atravesó la problemática de la pandemia. Entonces se estrenó en Amazon, fue de las películas que buscó espacio en las plataformas digitales. Ahora ya está haciendo su estreno y su recorrido en salas. Y bueno, trata de un tema, obviamente, muy... que ha acaparado cámaras durante los últimos años, sí, que es el robo de hidrocarburos. Es un drama social también, pero no se planeó, la verdad, que festejar el mes con una función en específico, sino con puro cine mexicano.
Bueno, pues está bien, ¿no? Qué mejor.
Sí, la verdad es que sí. Digo, esos temas nos hacen ser más reflexivos, analíticos, y sin duda alguna, pues bueno, la propuesta a través del cine es interesante, ¿no? Porque hacen investigación también, y entonces plasman ahí la creatividad, la investigación, la realidad y todo.
Sí, 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 pues mucho cine mexicano en esta semana, ¿no? Y lo que viene también, porque la siguiente... lo hablaremos el martes siguiente, pero es un ciclo justo igual con la Academia Mexicana, pero es sobre la pues lo que tiene que ver con México, ¿no? La conquista y la independencia de México.
Pues estaremos pendientes. Sí. Por favor, recuérdale a la gente dónde puede consultar los detalles de la cartelera, los horarios.
En las redes sociales del Cine Morelos, en Facebook como El Cine Morelos, en Instagram como Cine-Morelos.
Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carlos.
Gracias a ustedes.
Como siempre, pues bueno, Carlos, con buenas propuestas, con alternativas, para que nos enamoremos de este arte, el cine.
Sí,
así
por favor. Es.
Todos al Cine Morelos.
Todos, nos vemos en el Cine Morelos.
Gracias, Carlos. Escuchar a Moraito Chico, quien fue guitarrista flamenco español, nació un día como hoy de 1956. 9:47, seguimos aquí en El Ojo de la Mosca y vámonos con nuestra siguiente entrevista. Ya se encuentra con nosotros Antonio Lestrade, quien es director de música y festivales de la Secretaría de Turismo y Cultura. Antonio, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola.
Hola, por ahí nos escuchamos.
Hola, muy buenos días. Hola, ya te estamos escuchando.
Bueno.
Sí, ahí está. Adelante.
Bienvenido, ¿cómo te encuentras?
Bien, gracias, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, pues ansiosas de conocer qué sorpresas tenemos en Cuernavaca, qué se viene, también para celebrar estas fiestas patrias, platícanos.
Pues miren, estamos muy contentos y obviamente estamos trabajando en qué sucederá este jueves. Sí. para conmemorar pues nuestras fiestas de independencia, ¿no? Y pues va a haber una cartelera cultural interesante aquí en Plaza de Armas. Uh-huh. Va a haber una sinfónica, va a haber un mariachi, va a haber una compañía de danza, va a estar muy bonito, así que la gente que desee venir con toda seguridad, habrá actividad en Plaza de Armas. Y pero pues los recintos de la Secretaría no paran.
No, así ya que,
seguimos bien patrios, sí. Pero desde el teatro, desde el Centro Cultural San Pastor, desde el mismísimo Museo Morelense de Arte Contemporáneo.
En efectivamente, tienen una serie de actividades para toda la población, porque bueno, habrá quien descanse el día viernes, ¿no? Y también tendrá descanso el sábado y domingo si es que no trabaja. A lo mejor habrá personas que solamente el día viernes, pero que es una maravillosa oportunidad para participar dentro de todas las actividades culturales que ustedes preparan.
Así es, pues miren, ya por ahí en la Carolina, en nuestro barrio base de sí. Cuernavaca, la calle Centenario, sin número, se está llevando a cabo allá en el Mercado de la Carolina saberes locales para niñas y para niños de 6 a 12 años. Dense una vuelta, la verdad es que son actividades muy importantes para el desarrollo de nuestros pequeños, así que por ahí empieza. Esto es el 12-16, de 3 de la tarde a 5 de la tarde, entonces uh-huh. vayamos pensando que a partir de la capacitación y de actividades lúdicas y actividades académicas, los niños pueden obtener mucho, 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 mucho. Y esto está sucediendo en la Carolina esta semana, pero después viene el martes de teatro, que es hoy, que ya lo saben, es entrada gratuita. Y este programa de martes de teatro hoy trae ¿Y qué hacemos con nuestras ganas del secado de opciones? Esto es hoy, en punto de las 6 de la tarde, aquí en el Teatro Campo, en el corazón de Cuernavaca, en el Teatro de Morelos. Hay que recordar que es el único teatro que tiene ingeniería necesaria para las escenografías, para la iluminación. Está todo perfectamente dispuesto. Y pues qué mejor que venirlo a disfrutar gratis en estas tardecitas que se ponen frescas. Ponte un suéter, tu cubrebocas y ven a disfrutar el martes de teatro aquí con la Secretaría de Turismo y Cultura. Hoy toca ¿Y qué hacemos con nuestras ganas de secar producciones?
¡Qué pero maravilla! Ya claro, sí, que vayan al Teatro Campo.
¡Por favor! Y ya entrando en temas patrios, pues tenemos un concierto que es un recital mexicano por parte de una estrella. Ella fue parte del teatro musical, trabajó con Silvia Pinal en Hello Dolly hace ya mucho tiempo, la actriz y cantante, por supuesto, de aquí en Morelos, todo el mundo la conoce, Estela Barona, va sí. a mexicano en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, y habrá algunos textos de Efraín Huerta, hechos lectura en voz de el mismísimo Hugo Tenorio, así que pues va a estar bueno, y esto es el día 14, entrada libre en el MAC.
Y bueno, de verdad, nosotros estamos aquí muy contentas porque nuestro compañero Hugo Tenorio pues nos muestra una faceta muy interesante, además de ser conductor y locutor, ahora que esté también allá con esta lectura en este museo que hoy por hoy, pues bueno, es muy emblemático. Y qué mejor que nos estés compartiendo todo lo que se va a tener aquí. Pues bueno, también nuestra querida Estela Barona, que ha estado en el ojo de la mosca y que sabemos que tiene un reconocimiento no solo estatal, sino nacional y hasta internacional, como excelente embajadora de la música mexicana.
Así es, la verdad es que está muy bonito para enaltecer los sentimientos patrios y qué mejor que en un lugar como el Museo Morelense de Arte Contemporáneo.
Sin duda,
pero sí. El sentimiento de la escena, digamos, local, porque todavía para el 17, que es este sábado, tenemos una gala mexicana en el Teatro Campo. Estos sí son boletos en taquilla, pero son talentazos, ambos de la formación escénica musical del estado. Él es Alejandro Vigo, al piano. Este maestro que ha visto pasar tantas generaciones de músicos en sus aulas, y será acompañado o se estarán acompañando Vigo y Joyce Díaz, soprano. Van a presentar canciones de Manuel M. Ponce y de María Grieber en una gala mexicana aquí en el Teatro Campo a las 6 de la tarde el 17. Esto sí tiene un costo, favor de consultar directamente la taquilla del Teatro Campo. Sabemos que los espectáculos que tienen costo, funcionan para incentivar la producción artística y obviamente para que sigan existiendo cosas. Así que escénicamente estamos cubiertos muy parecidos esta semana del grito.
Sí.
Y pues también tenemos que recordarles que el día 14, o sea mañana, cierra nuestra convocatoria del concurso de arte popular y tradición de Morelos, esta edición 2022 de este concurso de arte popular. Así que si conocen artesanos que no se han alcanzado a inscribir, si eres artesana, artesano y no te has alcanzado a inscribir, tu obra es única y vale la pena que la hagas participar. Es una convocatoria pública emitida por el Museo Morelense de Arte Popular a través, por supuesto, de la Secretaría de Turismo y Cultura. Así que estamos a un día del cierre y pues sigue creciendo y sigue moviéndose la cartelera, ya lo saben, para todos lados, porque acá en la Secretaría estamos muy contentos y muy convencidos de que tenemos que seguir trabajando en pro de todas y todos.
Exacto. Definitivamente, y además qué gusto que este año pues ya podemos festejar como se deben las fiestas patrias, claro, con las debidas precauciones, pero con un sinfín de eventos culturales que también enriquecen como tal estos festejos, no solamente la Noche del Grito, y qué maravilla que se lleven a cabo en los distintos recintos que tenemos aquí en Morelos, que además, como le dices, pues tienen y cuentan con la infraestructura necesaria y profesional para ofrecer espectáculos de calidad.
Exactamente, la verdad estamos muy contentos, muy emocionados de poder seguir y por supuesto, como dices, después del confinamiento poder tener estas fiestas en control, pero volverlas a tener porque son parte indispensable de quienes somos.
Definitivamente.
Exacto, por lo mientras hoy, ¿y qué hacemos con nuestras ganas allá en el Teatro Ocampo, Producciones CECAT? Pues bueno, como siempre está muy propositivo y ahí está la alternativa. Yo me quedé con la duda, el sábado, ¿a qué horas es el concierto de Alejandro Vigo?
A las 6:00 p.m, aquí mismo en el Teatro Ocampo.
6:00 p.m, perfecto, y hay que consultar los costos.
Directamente en la taquilla con una llamadita al Teatro Ocampo, ahí le resuelven la duda. Son precios accesibles, los la verdad años, es sí. que... Es que además son talentos impresionantes y que tenemos aquí en nuestro estado, hay que aprovecharlo.
Sin duda. Definitivamente, además hay que apoyar, hay que consumir teatro, hay que consumir todas estas puestas en escena, también las que son gratuitas, las que tienen costo, pues para que cada vez, y si más disfrutamos y más gente va, pues más tenemos opciones en cartelera. Gracias, Antonio.
Pues de nada, estamos para servirles. Y por supuesto, estamos a la orden para el desorden porque ya vienen festivales grandes, pero poco a poco ya se sabe mi estrategia, irán sabiendo. Por lo pronto, este año es el Miquixli 29, así que nos estamos preparando para esa fecha.
Y muy esperado, por cierto. Claro. ¿No?
Ahí vamos. Poco a poco irán sabiendo. Por lo pronto ya les dije, es la edición 29.
Muy bien. Ya muchas gracias.
Gracias, Antonio, que te vaya muy bien.
You saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared for me the only one my arms could ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked,
the moon had turned to gold.
Cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí. En un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
Universal Sónica 102.9.
XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Universal Sónica 102.9.
Medios públicos en movimiento.
¿Sabes a cuántos mexicanos llega la red de medios públicos de México? Aquí te lo comparto. Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas. Unidos llegamos a más de 94 millones de mexicanos. Somos la red. Estamos a tu servicio, al servicio de México.
Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
¡Pura vitamina!
Porta el escudo de la salud. Usa cubrebocas. Lávate las manos con agua y jabón. Utiliza alcohol gel al 70%. Mantén sana distancia. Practica el estornudo de etiqueta. Evita las aglomeraciones. Me cuido, te cuido, nos cuidamos todos.
La radio cruza el aire. Voces que pasan, voces eternas, voces que se quedan, voces que hacen del decir una pasión, una profesión, un trabajo. Voces que nos hacen soñar. Voces que nos acompañan.
14 de septiembre, Día del Locutor y la Locutora.
Universal Sónica.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Tu seguridad y comodidad son prioridad. Por ello, el gobierno de Morelos pone a tu disposición la nueva aplicación Mi Secretaría Virtual de Hacienda, donde podrás elegir pagar tu derecho vehicular o conceptos como refrendo anual, licencias de conducir, registro civil, impuestos estatales y federales y más. Descarga la aplicación en tu dispositivo móvil. Fácil y rápido es pagar tus contribuciones.
Los medios públicos de Morelos estamos en todas partes.
Ya no hay excusa para que no nos escuches y veas en cualquiera de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Programas en vivo, noticieros, programas especiales, conciertos, puestas en escena, deportes, los eventos artísticos, musicales y culturales más importantes
en nuestra multiplataforma digital.
Síguenos en nuestras cuentas oficiales del IMRI,
Twitter, Facebook e Instagram.
Y conoce lo que de manera cotidiana transmitimos. En YouTube, conoce los programas a la carta y transmisiones en vivo del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y navega en nuestra página de internet,
www.imrit.org.
Visítanos, síguenos y participa. Hagamos comunidad.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Universal Sónica.
Medios públicos en movimiento.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca. De la mosca.
10 de la mañana con 8 minutos, seguimos en el ojo de la mosca y acabamos de escuchar a Dave Mustaine, quien nació un día como hoy, pero de 1961, guitarrista y cantante estadounidense de Megadeth.
Expresiones del arte. A unas cuadras del Zócalo de la Ciudad de México se localiza el Centro Cultural Teatro del Pueblo.
Su edificación se realizó en 1934 sobre terrenos del convento de Loreto y las huertas del antiguo colegio de San Pedro y San Pablo, de los que se conservaron galerías y arcos que sirvieron de base y determinaron el estilo del proyecto del arquitecto Antonio Muñoz.
En él se conjugan estilos arquitectónicos como el neocolonial, neoclásico, art déco y belle époque, entre otros.
El teatro alberga murales de discípulos de Diego Rivera como Antonio Pujol, Ángel Bracho, el estadounidense Pablo O'Higgins y el japonés Isamu Noguchi, con temas vinculados al socialismo.
Tiene un aforo para 500 personas, una galería, un patio, varios salones y se realizan talleres metropolitanos de artes y oficios. Es patrimonio artístico para disfrutar y conservar. Expresiones del arte. Expresiones del arte.
Pensaron que yo era surrealista, pero no lo fui. Nunca pinté mis sueños, solo pinté mi propia realidad.
Frida Kahlo es la pintora mexicana más destacada del siglo XX, conocida no solo por su obra, sino por su personalidad.
Su vida estuvo marcada por el infortunio de una enfermedad infantil y por un grave accidente en su juventud que la mantuvo postrada en cama durante largos periodos que la llevaron a iniciarse en la pintura.
Su iconografía es principalmente fantástica. La inspiración de sus obras está basada en su experiencia personal, mostrando el deterioro de su cuerpo y el sufrimiento físico y espiritual que sufrió a lo largo de su vida.
Su obra también está influenciada por su esposo, el reconocido pintor Diego Rivera, con el que compartió su gusto por el arte popular mexicano de raíces indígenas, inspirando a otros pintores mexicanos del periodo postrevolucionario.
Expresiones del arte.
Lo nuestro. Es lo nuestro. Una conversación ininterrumpida. Es un romance infinito. Es el diálogo renovado. Es un mágico noviazgo. Es lo nuestro, tan nuestro, que a veces me da miedo. Es lo nuestro, tan íntimo y tan bello. Es una amistad profunda. Es un loco enamoramiento. Es la pasión estrenada en las mañanas. Es el compañerismo, el compromiso y el amor recíproco. Es lo nuestro, una aventura. Es andar juntos el camino, sortear peligros, sobrevivir fracasos y siempre juntos lograr éxitos. Es lo nuestro, una tarde pletórica de música y de versos. Es un continuo descubrimiento. Es no perder la capacidad de asombro. Es musitar continuamente. Te quiero. Es tomarnos de la mano y caminar admirando un crepúsculo como si fuera algo nuevo. Es lo nuestro, tan nuestro. Es yo ser tan tuya y tú tan mío que solo puedo decirte cómo me gusta lo nuestro.
En México, los carnavales son días de baile, música y desenfreno, pero también de una crítica disfrazada a la iglesia y al poder. En Morelos, los pueblos han acomodado sus fechas de tal manera que los carnavales suceden en varias temporadas del año. Estas mismas fechas son variables, dependiendo del año lunar con que la iglesia establece su calendario litúrgico. Los personajes típicos de los carnavales son los chinelos, las marotas viudas, el rey Momo. Además, otra parte fundamental en estas ocasiones son las bandas de viento, con los grandes repertorios especializados en sones de chinelos. A este conjunto de música y danza se le conoce como el brinco.
Expresiones del arte. Echó una mirada hacia la luz y a las sombras. Encontró el color y volumen perfectos y con sus manos plasmó con osadía su obra basada en sueños.
Raúl Anguiano nació en Guadalajara, Jalisco, en 1915. Pertenece al movimiento postrevolucionario y cultural del muralismo. En sus primeros trabajos se encuentra la influencia de Rivera y Siqueiros, pero marcada con su propio estilo.
En su obra, realista con un toque mexicanista, se observa el reflejo de la gente y de la tradición del pueblo de México.
Asimismo, en sus creaciones rinde homenaje a la mujer mexicana, quien siempre ha estado presente en sus pinturas.
Raúl Anguiano fue, sin duda, uno de los más grandes herederos de la escuela muralista de nuestro país. Expresiones del arte.
Diez de la mañana con 13 minutos, continuamos en El Ojo de la Mosca y ya está con nosotros en la línea telefónica la soprano María Katsarava, quien nos va a platicar sobre este recital, María Canta a México. María, bienvenida al Ojo de la Mosca, ¿cómo te encuentras?
Buen día.
Hola, buen día, muy bien, muchísimas gracias.
Gracias a ti por tomarnos la llamada, pues para que nos platiques de qué se trata este espectáculo, por favor, cuéntanos.
Bueno, pues es un espectáculo de revista musical. Cuento con una orquesta típica, que es la Orquesta García Blanco, dirigida por el maestro Gerardo Rábago. Y es música de los años 30 y 40, boleros, música de Agustín Lara, de María Grieber, de Manuel M. Ponce, de Esparza Oteo, por nombrar solo algunos, ¿no? Y algo que quisimos hacer con este proyecto es justamente revivir esta música que es maravillosa, que es importantísima, que es un legado tan importante que nos ha dejado pues nuestra música mexicana, y qué mejor que también traerla al público nuevo que quizá no lo conozca, y al público que obviamente es habitual a este tipo de música.
Y que sin embargo, María, estamos hablando de música de los años 30, 40, pero que mucha de esa música ha vuelto ahorita en el 2022 con otros cantantes. Pero qué bueno que ustedes retoman esta trayectoria musical de nuestro país.
Sí, así es, y específicamente el concepto de la revista musical, que fue tan importante en los años 20, 30, sí, y que después se perdió. Pues justamente a mí me gusta mucho la idea de poder retomar ese concepto, que era muy bonito y que además pues en México se hacía tanto.
Uh-huh. Así es, pues estamos seguras que va a ser. Además son varias funciones, ¿verdad? Platícanos sobre esto, ¿cuándo te vas a presentar y en dónde?
Justamente son 7 funciones nada más. Y,
sí.
Y hoy empezamos martes 13.
Hoy es la primera.
Así es, a las 8:30 de la noche. Van a ser funciones 13, 14 y 15, sí, siempre a las 8:30. Luego el 20, 22, 27 y 29 de septiembre, 8:30 de la noche, en el Nuevo Teatro Libanés.
Y dinos en dónde está este nuevo teatro, que además nos queda muy cerca de acá, de nuestro Cuernavaca.
Está en la colonia Florida, a 2 cuadras de Insurgentes. Uh-huh. Tiene estacionamiento, tiene todas las facilidades para entrar al teatro. Es un teatro muy bonito y con un lugar de 500 y pico personas. Está muy cerca de Barranca del Muerto.
¡Qué maravilla, María! Pues platícanos también la gente dónde puede obtener los boletos y cuál es el costo de estos, para que vayan agendando y pues te vayan a alguna de estas fechas, que son 7 fechas, que me parece maravilloso, porque así pues diferentes personas van a poder disfrutar de este espectáculo.
Claro, pueden conseguir los boletos en taquilla y también en Ticketmaster. Los precios varían desde los 350 pesos hasta los 1,200.
Uh-huh. Me gustaría que nos dieras como una pequeña probadita, uh-huh, María, de qué canciones son las que vamos a ubicar en este festival musical, en este concierto.
Bueno, ahora mismo no les puedo cantar, pero van a haber canciones como Bonita, Dime que sí, Júrame, Historia de un amor, Rival de Agustín Lara, Estrellita de Manuel M. Ponce, sí, por nombrar algunas.
Oye, qué maravilla, pues estoy segura que vas a tener teatro lleno. También platícale a la gente dónde te podemos encontrar, en qué plataformas podemos escucharte también para pues no quedarnos con esa espinita y esa probadita y bueno, pues para irte a disfrutar ya completo en el escenario.
Claro, me pueden encontrar en todas mis redes sociales, en Facebook como María Catzaraba, en Instagram María Catzaraba Oficial con doble S, y Twitter María_Catzaraba. Claro, YouTube está toda mi gran parte de lo que he hecho, igualmente como María Catzaraba.
Pues bueno, sin duda alguna, una gran felicitación para todos sus compañeros que están participando, como Leopoldo Falcón y la orquesta típica García Blanco, y sin duda alguna para su director, que es Gerardo Rábago, y finalmente, pues bueno, las participaciones de todos ustedes, porque nos hacen volver a nuestro México de ayer.
Así es, les va a encantar, es un concierto que es apto para toda la familia.
Muy bien, pues estamos ansiosas y toda la gente de Morelos, pues que se lance al nuevo Teatro Libanés para que vayan a disfrutar de este gran espectáculo. Muchísimas gracias, María, y mucho éxito.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por
buen día, María Catzaraba. Para que no se pierdan esta revista musical, María canta México al lado de la orquesta típica García Blanco. Diez de la mañana con 19 minutos. Ahora en la línea telefónica tenemos a Verónica Elton, quien nos va a platicar sobre el taller Mujeres de Teatro en Mandala Centro Cultural Comunitario. Bienvenida, Vero, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Todos vayan a Facebook Live para que la vean en el ojo de la mosca.
Gracias, Vero.
No te escuchamos, Vero. Ahí está. Ahora sí. Hola, hola, Vero.
Hola, muchas gracias, chicas.
¡Qué
por
gusto!
Este espacio.
Ajá.
Gracias a ti, pues es un gusto verte y escucharte para que nos platiques. Primero, antes de que nos platiques acerca de este taller, pues háblanos de este nuevo centro cultural, de qué se trata este proyecto, cómo se forma.
¿Y cuándo
pues,
abre?
Es una iniciativa que tenemos entre mujeres, es una iniciativa de la maestra Mara Villa Gómez y de su servidora. Entonces vamos a iniciar este centro cultural que tiene un enfoque muy especial, es holística el enfoque que le estamos dando. Esto quiere decir que nos interesa fomentar pues el desarrollo personal a través del crecimiento de del desarrollo de la mente, del cuerpo y del espíritu. Es decir, no nada más que aprendan alguna habilidad como el teatro, como bien lo mencionabas en nuestros talleres, sino que esto lo puedan incorporar a su vida desde muchas perspectivas o desde una perspectiva integral, que puede ser también el desarrollo personal. Entonces tenemos pues varios tipos de talleres, los podemos agrupar en talleres artísticos, que ahí están, por ejemplo, los de teatro, los de música, la iniciación a la pintura y el dibujo, la iniciación al mundo de los DJs, pero también tenemos talleres saludables, por ejemplo, de yoga, tenemos un par de talleres con enfoques diferentes, y tenemos también, por ejemplo, un taller para aligerar nuestro peso a través de la meditación, el Theta Healing, el yoga. Y obviamente pues talleres que nos permiten desarrollar habilidades, como por ejemplo hablar en público, el poder tejer mandalas, que son actividades que puede desarrollar pues desde un niño hasta una persona, un adulto mayor, ¿no? Y tenemos pues muchas otras ofertas que pueden encontrar en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Mandala Centro Cultural.
Dime una cosa, Verónica, ¿cuándo abren, Vero? ¿O ya está abierto?
Pues mira, tenemos la inauguración que los quiero invitar este sábado 17 de septiembre al mediodía. Estamos en Potrero Verde, en Cuernavaca, a espaldas del KFC de Plan de Ayala. Para poder asistir a nuestra inauguración pueden comunicarse con nosotros o pueden enviarnos un WhatsApp o a través de nuestras redes sociales también les estamos dando la información. El número de teléfono y el WhatsApp es 777-217-3396. Por ahí les podemos dar la ubicación exacta para que nos acompañen. Va a ser una demostración de algunos de los talleres que vamos a tener y eso es este sábado en punto de las 12 del día. y termina más o menos como a las 3, 3:30 de la tarde para que ustedes puedan salir a comer después, pero mientras puedan ir con la familia, con nosotros, acompañarnos. Uh-huh. Los talleres inician en distintos momentos entre septiembre y octubre, así que los invitamos a que consulten nuestras redes sociales, ahí tenemos ligas con la información completa de todo lo que tenemos para ofrecerles aquí en el Centro Cultural Mandala. Y uno de los talleres justamente es el que mencionaban ustedes, que es Mujer es Teatro. Tenemos diferentes tipos de enfoques en los talleres, todos son algunos son para niños, algunos son para jóvenes, otros para adultos o para varias edades, y uno de ellos es este, el de Mujeres Teatro, que es para mujeres a partir de los 35 años. Es un taller que imparte Esther Orozco, ella es una destacada actriz de aquí de México, que vive en Tepoztlán. Tiene cerca de 40 años de trayectoria y ha trabajado, pues no solo en teatro, también ha estado en cine, ha trabajado con Paul Leduc, con Mariano Varo. Ahorita tiene dos puestas en escena, una es la de Playa Paraíso, que dirige Verónica Carranza, y otra es Ciudad Melancolía, que dirige Oscar Flores. Entonces es una mujer muy activa, y este taller, pues es un taller no solamente para que aprendan a actuar las mujeres, sino también es un taller en el que se va a vivir una experiencia de autoconocimiento vivencial y creativo a partir de la expresión escénica, para verla como un medio de comunicación que nos permita, pues, explorar de una manera mucho más favorable todo lo que es la convivencia humana. Entonces, pues es un taller en donde se va a trabajar tanto procesos de montaje, juegos de improvisación, va a haber ejercicios de relajación, ejercicios psicofísicos y creación de situaciones y personajes. Es decir, es un trabajo muy completo en el que las mujeres pueden expresarse y, como te decía, verlo desde una perspectiva holística, que no solamente aprendas a actuar, sino puedas tener también un impacto en tu vida personal con el autoconocimiento y la autoafirmación como mujer.
Claro, ¿y qué día se va a realizar este taller?
Mira, este taller es los lunes y los jueves. Ajá. De 11 de la mañana a 1 de la tarde. Uh-huh. El costo es de $1,000 mensuales y dura 5 meses. Uh-huh. Y lo único requisito es presentarse con ropa cómoda, no necesitan conocer o tener experiencia en teatro. Y pueden comunicarse con nosotros para que les demos más información sobre fechas de inicio y todo esto para que nos acompañen en este taller, que no es el único, tenemos otros talleres de teatro, como teatro para niños, el seminario de teatro y muchas otras ofertas que les queremos recomendar para que nos acompañen en el Centro Cultural Mandala.
Pues qué interesante, sí, porque además hay actividades, además. Claro, hay distintas actividades de todo tipo, y me parece increíble que a través de este tipo de actividades pues también fomenten el desarrollo, el bienestar de las personas, ¿no?
Sí, claro, esa es la idea, que podamos aprender a hacer cosas nuevas, pero que estas no solamente sean habilidades aisladas, sino que tengan un impacto en nuestra vida personal y que nos permitan crecer como personas, tanto a nivel de cuerpo, de mente y de espíritu. Por eso realizamos en estas actividades pues cosas que tienen que ver con la conciencia física, con el uso de la tecnología, con el desarrollo de habilidades personales y con el trabajo con las emociones.
Pues ahí está, y muchísimas felicidades a todo el equipo que está haciendo posible, pues bueno, esta nueva alternativa cultural de talleres de crecimiento, y como lo dijiste, de cuerpo, de alma y de todo el contexto de lo que somos un ser humano.
Claro que sí, pues están invitados, les repito, nuestras redes sociales, por estamos favor. En Facebook e Instagram como Mandala Centro Cultural. Así nos encuentran y ahí pueden comunicarse con nosotros para asistir este sábado 17 a la inauguración al mediodía.
Perfecto, pues mucho gracias éxito la en la inauguración, sí. Y mucho éxito con los talleres. Muchas gracias, Vero, te mandamos un abrazo.
Muchas gracias, chicas.
Qué bueno.
Muy bien.
Igualmente.
Muchas gracias por el espacio.
Gracias a ti. Buen día para que vayan a Mandala Centro Cultural Comunitario, vayan a esta inauguración, participen en los talleres, taller de teatro para mujeres y, bueno, infinidad de actividades que ya nos mencionó Vero Elton. Pues ya nos vamos, ya son las 10 de la mañana con 27 minutos. Muchísimas gracias a todas las personas por habernos sintonizado en este programa de martes 13. 13 de septiembre aquí en El Ojo de la Mosca. Gracias a todos, gracias a la producción. Sigan sintonizando Universal Sónica. Se quedan con excelentes propuestas musicales y vamos a escuchar. Para finalizar, un día como hoy nace en 1965 Andrea Echeverri, cantautora colombiana de la banda Aterciopelados. Y muchas gracias, Rosario.
Hasta mañana, Sofía, y gracias a usted, amable auditorio. Que siga teniendo un excelente martes, por favor. Si ya empieza a festejar, no prendan cohetes. Le hace daño a nuestros animalitos. Y bueno, sea feliz y disfrute con todas las medidas de sanidad. El escudo de la salud lo recuerde muy bien. Y hasta mañana.
Conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren en el estado.
Lo alcanza a ver El Ojo de la Mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hasta la próxima emisión.
Universal Sónica. XHUVAC, la radio de Morelos.
La cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia. Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
Radio Pública de Morelos.
Universal Sónica, 102.9.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
Por el 102.9, la radio de Morelos.
Tifón Inabnor deja 13 muertos en Corea del Sur y Rusia. Más de 150 mil personas se reúnen en Barcelona a favor de la independencia de Cataluña.